La Gabarra.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, que nos trae cómo va hoy desde la cafetería La Fábula, como todos los miércoles hasta las 3, momento en el que llegará Beñat Gutiérrez con su tertulia de ciclismo Ponte a Rueda. Vamos con las presentaciones. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
Y con Nico Williams, que está ahí en el foco informativo.
Eso es. Nosotros también le hemos hecho una entrevista hoy, que saldrá mañana, entiendo, o a la tarde la web, supongo, pero bueno, en el foco informativo. Eso es,
porque es un jugador que está ahí con la selección, que ya veremos si va al Mundial y que todavía no ha renovado. Digo, tiene otro año, pero bueno, que ya la gente ya está nerviosa. Ya sabes cómo va esto. Indica Río, Arratsaldeon, muy buenas.
Muy buenas.
Nico Williams, que no sé, ¿tú crees que va a ir al Mundial?
Yo le veo con opciones porque por el perfil que tiene para una competición corta, un regateador, un encarador, se va a llevar seguro. No sé si será Nico Williams, puede ser Jeremy Pino, hemos visto que antes estuvo probando a Adama Traoré, pero yo creo que no encaja.
Creo que no ha cuajado, ¿no?
Pero entre Nico Williams y Jeremy Pino, ahora sí lleva a los dos, por ejemplo, yo creo que un encarador para... Es que, claro, es un Mundial, que es una competición de un mes, a lo sumo son 7 partidos hasta la final, es que con que te solucione media hora de un partido de fase de grupos, sí, te lo ha hecho.
El papel que tenía Llorente, ¿no?
Jugó media hora y...
Portugal fue, ¿no?
Y esa actuación le sirvió a España pues para ganar ese partido y para seguir adelante.
Te puedes atascar un partido, está claro.
Aparte que va a ser... Se pueden llevar más de 21, ¿no?
22, 20, creo que entre 23 y 26, puede.
Por eso digo. Wow. O sea, que tiene más opciones, sí, todavía.
Sí, es verdad, tiene más opciones. Ander Restoy, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas.
¿Tú cómo ves lo de Nico Williams, que de repente marque 2 bacalaos en los 2 últimos partidos, que venía de no darle un balde contra el Español, ahora en la selección española, que hay que renovarle como a Sancet? ¿A qué te suena todo esto?
Pues todo el tema de la renovación y que hay que renovarle ya y las prisas a las ansias de atar perlas y de que no ocurra, pues que no lleguen fantasmas del pasado reciente. Luego, tema selección, su estado de forma, tanto ese partido contra el Español, que no estuvo tan fino como estos últimos en los que ha estado más atinado, es un perfil de jugador así. O sea, es un futbolista... Que cuando está fino y cuando tiene el día, como dicen los chavales hoy, cuando está con la flechita para arriba, va a darnos muchísimo, y que si no le salen las cosas, pues vamos a estar todos tirándonos de los pelos. Como pasaba un poco, pues no es el mismo perfil, pero bueno, con jugadores como Fran Yeste, por ejemplo.
Bueno, pues otro gran jugador, Nico Williams, que ya veremos a ver qué pasa en estos 2 partidos que tiene frente a Suiza y Portugal, a ver cuánto juega y a ver si acaba llevándosela al Mundial. Unai Simón está seguro, y luego a ver Íñigo Martínez, ¿no? Se supone que si de aquí a noviembre juega y recupera su nivel, no tendrá problema en estar en la lista, ¿no?
Hombre, depende de cómo juegue, ¿no?
Pues si recupera su nivel. Por sí. Eso he dicho si recupera su nivel, porque el otro día pues no, sí, estuvo además, bien, ¿no?
Yo lo del otro día, siendo un partido aislado, no lo considero más allá de eso. Teniendo en cuenta la trayectoria que lleva Íñigo Martínez desde que ha estado en el Athletic, pues porque tenga un día malo, lo puede tener perfectamente.
Si es que no ha hecho pretemporada. Es que tendrá que coger la forma ahora. O sea, si es que... Es así, es como Herrera, o sea, no han hecho pretemporada, al uso, por lo menos. Entonces, no se puede pretender que con 15 días en el grupo, que igual ni llega, ya esté al nivel que estaba pues, en la temporada pasada, ¿no? Yo creo que, lo que comentábamos un poco, hubiese habido dilema y a ver a quién elegía o no elegía de entre 3 centrales, 2, y bueno, al final pues salió Íñigo porque Vivian se lesionó.
Eso es.
Que Vivian, por cierto, a mí por lo que me contaron, también estaba preseleccionado. En la lista de Luis Enrique estaba entre los preseleccionados, habría que haber visto si no se hubiese cogido, no se hubiese hecho el esguince de tobillo, que hubiese pasado.
Yo de todas formas creo que Íñigo es súper titularísimo, que la duda sería Vivian Ollera, pero creo que Íñigo para Valverde.
O sea, contra el Almería, Íñigo y otro.
Yo creo que sí.
Por perfil de jugador, por ascendencia, por capacidades. Y luego yo creo que sí que, estando en un nivel normal, va seguro a... Yo estoy convencido que va al Mundial, porque es un tipo de jugador con esa fuerza, con esa potencia física, con esa contundencia atrás, que de la que España adolece y que en algunos momentos lo puede necesitar. Lo mismo que el tema de Nico y Jeremy, que parece que está ahí el perfil de futbolista que puede llevar Luis Enrique, dependerá de si lleva 23 o si lleva 26, porque en la última Eurocopa llevó 23 pelados.
24,
que le dijeron que por qué no había utilizado dos más y dijo que pues, para qué si no los voy a utilizar. En este caso, que igual no tiene ese perfil, podría llegar a pensar en meter a los dos.
Luis Enrique lo argumentó en la última rueda de prensa porque en la Eurocopa tenía que descartar, o sea, en el banquillo solo podían estar hasta 23 y que no le interesaba pues tener a gente en la convocatoria,
¿no?
Y tener ese mal rollo, y que en conversaciones con seleccionadores habían llegado a la conclusión de que hubo, no sé si malos rollos, pero que no les gustaba tener que elegir. En este caso, para el Mundial, la FIFA ha decidido que todos los, hasta 26 en la convocatoria, ¿sabes?
Pueden vestirse todos. Bueno, pues a ver qué pasa con esa convocatoria y si llega alguna renovación más. La que ha llegado es la de Morcillo, que ha sorprendido bastante, ¿no? La de Morcillo.
Sí, por inesperada, o sea, era un jugador que iba a salir cedido, o sea, que había llegado desde el club, pasa que Valverde yo creo que se lo pensó bien, le ha debido ver en la pretemporada y al final se echaron para atrás, ¿no? Pero de hecho ha participado poquito, pero quitando el primer partido juega en todos los demás.
Sí,
o sea, es uno
30
de
minutos en total, ¿eh?
Sí, pero bueno, es uno de los recursos que tiene. Otros
nada.
Por eso digo, mira, Capa.
Ha jugado más que Villalibre, por ejemplo.
Por eso.
Bueno, no, porque juega el primer partido, vale.
En partido sí.
No, por eso digo, pero bueno, en cualquier caso, supongo que tampoco habrá sido una renovación de estas costosas, ¿no? Bueno, pues, ahí sí creo que el presidente de nuevo y su junta podrán hacer todo esto de objetivos en este tipo de renovaciones, y
claro,
hay que esperar a ver ahora cuando le llegue la de Nico, cuando le llegue la de Sancet.
Íñigo Martínez. Si le puede renovar, a ver si le renueva.
A ver ahí cómo se hace ese tipo de renovación.
Sí, hombre, estas son las fáciles. Renovar a John Morcillo es lo fácil.
Yo quería volver antes de hablar de en este caso de
Morci.
De Morci, de Íñigo Martínez. Porque a mí, yo le vi un poco nervioso en San Mamés. No sé si viene del... Y sobre todo para un central, eso de tener dudas es como el tirador, ¿no? No tienes que dudar. El central, si vas a por un balón en defensa, tienes que ir teniéndolo muy claro. Y le vi ciertas dudas en algunos momentos durante el partido. Era su primer partido en San Mamés. En el partido anterior, sus declaraciones, que estaba Raúl allí con el micrófono mirándole a los ojos, que es algo que yo creo que recuperaron los periodistas por fin, ¿no? Y se le puede preguntar y repreguntar, que yo creo que es necesario. Para no por ponerle en aprietos, simplemente pues por conocer de primera mano y porque tienes más argumentos.
Lo que ha sido toda la vida, sí.
Pero preguntar y repreguntar seguido en zona mixta, en ningún sitio más.
Claro,
se puede.
Claro, porque en San Mamés no se ha recuperado la zona mixta. Es una de las consecuencias de la pandemia, que han visto que era muy cómodo no tener que acudir a zona mixta, precisamente por eso, porque puedes preguntar más y repreguntar, y en una sala de prensa está más controlado, dan el turno, dan el micrófono, tenemos prisa, y ya se ha quedado, en San Mamés se ha quedado así, instaurado. ¿Qué pasa? Que fuera de casa, como hay que respetar al entrenador rival y los jugadores, pues se hace zona mixta, se hace para acabar antes.
Y yo, para terminar mi argumento, yo creo que ya ha pasado esa prueba, y que a partir de ahora vamos a ver a otro Iñaki, o sea, Íñigo Martínez, por ese partido, por verle cómo terminó. Además, yo me fijaba solamente en dos jugadores, no en el global. Me fijaba en Ander Herrera y en Íñigo, porque para Ander era nuevo, ¿no? Es la primera que ve ese fondo, ¿no? De animación, las canciones que yo creo que no se conocía. Y luego a Íñigo, como además autoexigido a sí mismo, como que estaba de mala leche por haber trabajado mal, pero contento por el resultado. Dice, estamos bien. Y le veías como...
Ya lo puso en redes sociales.
Eso es. Y luego voy a estar. Y yo creo que desde este momento podemos ver otro jugador y esperemos que no se enquiste esta situación, que yo creo que es perjudicial para todos, para el jugador, para la entidad Y bueno, los aficionados que sigan como están, que están muy bien. Yo ahí no les voy a poner ningún pero, que están fantásticos.
O sea, el miedo que tienen muchos oyentes, sobre todo aficionados, es que su situación de seguir o no seguir le acabe pasando factura en el terreno de juego. Pero bueno, yo quiero pensar que no.
No, yo creo que lo del otro día es más achacable a que está corto de preparación. O sea, que no ha cogido el tono físico que tienen los demás compañeros, incluso los demás rivales. Entonces, que eso es algo, si no has hecho pretemporada, para algo están las pretemporadas. Le costará un poquito, pero una vez que coja su nivel, yo creo que es un defensa de garantía. Nadie puede dudar de la calidad, incluso de la experiencia de Íñigo Martín.
Y es además, que, perdón Raúl, que el tipo de partido que se le plantea a Íñigo en un partido muy abierto, muy de ida y vuelta, cuando estás corto de ritmo, lo acusas mucho más. Si el equipo hubiera estado más juntito o el Rayo hubiera propuesto pues lo que hizo el Mallorca, por dar un ejemplo, pues igual esos errores no los vemos y el partido de Íñigo hubiera sido muchísimo más plácido, pero claro, ya, falto de ritmo.
Más expuesto, sí.
Y yo me quedo también con la respuesta del público. No hubo ni un pero en el primer fallo de que nada más empezar el partido. No hubo ningún reproche, no hubo, ni para bien ni para mal. Tampoco escuché ánimos a Íñigo, pero lo que...
No le cantaron quédate, pero no le pitaron. No,
correcto. Eso es, no hubo ni siquiera más allá del run-run, el típico run-run de haber encajado un gol por un fallo claro de un jugador en nada más empezar el partido.
O sea, pues,
sí, justo, pues, pero sí. Nada más. O sea, que por esa parte yo creo que hasta ahora no va a tener tampoco ningún problema.
Y que estamos muy mal acostumbrados. ¿Cuánto ha fallado Íñigo Martínez en el Atleti desde que fichó?
Y que le retrata un poco esas dos jugadas que son claves, que acaban en gol. Una que le pilla dormido, sí. La segunda y la primera también, pues bueno. Pero luego tampoco tiene una actuación desastrosa. Luego creo que hace un partidito aseado, o sea, como nivel del resto.
Lo que pasa, claro, sale en la foto, en esas dos fotos y ya...
Pero la segunda foto es a raíz de la primera, porque si no existe el primer fallo, ¿en cuántas situaciones esa jugada? O sea, claro, se puede defender un poquito bien.
Claro, mucho mérito mejor, de Falcao.
Pero claro, cuando Falcao es un animal, te lo mete el pie y imposible.
Te duermes y le dejas, ¿no?
Pero el 99,9% de esas situaciones no acaban en gol.
Sí, es verdad.
Así que si hubiera acabado 3-1... con el gol de Falcao, de la primera acción no nos acordamos, no estamos ni hablando de ella, seguramente.
Igual un poco sí, ¿eh?
Un poquito por la situación especial que vive Íñigo Martínez, solo por eso, ¿no?
Es que le pasó en el partido anterior, le pasó a Vivian también, que llevaba una línea grande, o sea, un gran nivel y bueno, pues un fallo que ha retratado el gol del Elche. Lo que pasa es que ibas ganando tú 0-4 y queda como un poco... Bueno, pasa más desapercibido, ¿no? Pero yo creo que un poco el otro día es eso. Pues, yo lo achaco a que no tiene el rodaje todavía que le hace falta para llegar. Además es un jugador ya con cierta edad, que no es lo mismo coger la forma pues que la coja Nico Williams o Sanzet, pues que la cojan Raúl, que la coja Íñigo, que la coja de Marcos, ¿no?
Bueno, pues Íñigo Martínez, que ni gritos a favor ni gritos en contra... Y sí me sorprendió la gran ovación estrondosa, unánime, que se llevó André Herrera, ¿no? Que yo sabía que le iban a recibir bien, pero me sorprendió lo bien. Me pareció más de lo que yo me esperaba, por lo menos.
A ver, yo creo que se aunaba todo junto. Era el 3-1, justo le anulan el gol al Rayo, que es cuando se está produciendo el cambio. Mateo hace el símbolo del VAR de el gol está anulado. Debuta André Herrera, que la gente tenía ganas. Es el fichaje estrella, este sí se puede decir, estrella.
Y tampoco, único fichaje.
Guruzeta.
Ah, bueno, Guru, sí.
Pero es un futbolista que ha jugado final de Champions, final de Europa League, viene de Paris Saint-Germain, de Manchester United. Es normal que la gente se ilusione. Y además el equipo iba ganando, sábado noche, estaba contento por cómo se andaba la cosa.
No se puede jugar siempre los sábados de la noche.
Yo lo firmaba, ¿eh? Yo lo firmaba.
¿Sábados a la noche o fuera de casa? Por lo que estamos viendo hasta ahora.
Sí, fuera de casa da igual, ¿no? Ahora.
Pero vamos, yo no sé si tanto, pero sí que me esperaba un buen recibimiento.
De todas formas, yo creo que no es comparable lo que se escribe, se lee hoy en redes sociales con lo que es la afición de San Mamés, lo que es San Mamés, el público de San Mamés en el campo, en el partido. O sea, muchas de estas guerras o batallas o que le vamos a recibir y rompo el carnet y todas las historias estas son más de temas de redes sociales que luego la realidad que se vive en San Mamés, ¿no? Con Íñigo Martínez, con muchos más casos. O sea, al final parece que va a haber con Íñigo Martínez...
Con Herrera. Con Raúl García en su momento, ¿no?
Yo digo que al final la gente de San Mamés es más... Yo creo que más sabia o más... comedida o más rojiblanca que, sí, que muchos forofos y energúmenos que hay en redes sociales, ¿no?
Yo sobre Ander creo que también juega el hecho de lo que se espera de él, de lo que sabemos que puede dar, de lo que ya dio en la primera etapa, de lo que ha dado a posteriori en los equipos en los que ha estado. Pero sobre todo que, aun a pesar de su edad, hoy sabemos, primero por casos recientes, Aduriz, Raúl García, que no viene a retirarse como igual este fichaje hace 20 años que dices, bueno, a ver si nos da un año bueno, dos años buenos. Ahora sabes que es un jugador que, aun siendo veterano, aparte de la experiencia que puede aportar en el vestuario y en partidos determinados, es un jugador que te puede dar dos, tres años muy buenos, de muy buen nivel, porque es un jugador que se cuida, porque es un jugador, pues eso, que llega en un buen momento de forma y jugando a los mejores jugadores del mundo. Algo habrá aprendido, algo habrá mejorado, ¿no?
Sí, él dijo en sala de prensa que todavía no se veía el nivel de sus compañeros, que tenía que ponerse a punto y tendrá que esperar, ¿no?, para salir en el 11.
Es que ahora está complicadísimo entrar, o sea, ahora el que tiene ahí duda, ahora quién, tú suponte que de cara al partido contra la Almería están todos bien, Vesga o Dani García, sí, por ejemplo. Igualmente yo creo que nadie duda de que tienen que seguir Muni y Sánchez, ¿no? O sea, pues
yo hace dos semanas pedíamos que Muni estuviera en el banquillo. Y después el partido que se casca contra el Rayo. Es que
hay debate.
Sí, yo creo que lo va a tener. Ahora mismo que de esas cinco jugadores de ataque de Muni y Sánchez por dentro, Berenguer para mí está a un nivel top, o sea, sí. El mejor, o sea, el mejor de las seis jornadas. Nico Williams, tienes a un tío que ha marcado dos goles consecutivos, no le vas a sentar. Iñaki lo está haciendo bien. Es que esos cinco futbolistas para mí son insustituibles. Y eso que Ander puede tener acceso, si Berenguer tiras a Muniain en algún momento dado, incluso a la izquierda, y le juntas o Herrera y Sánchez jugando por dentro, o Muniain y Herrera, o sea, va a tener sus minutos, pero de aquí al Almería me parece que lo va a tener muy complicado.
Banquillo, va a empezar en el banquillo. Vamos.
Hay una situación para Valverde, que llega el lunes y él, viendo todo lo que tiene y cómo están, dice: bendita semana voy a tener. Y se va acercando el fin de semana y estará pensando: maldita sea, con lo bien que estaba yo en casa, ahora tengo que decidir si juegan los mismos que están bien, si le doy minutos a este porque me puede aportar otras cosas diferentes.
Sabemos que se viene también un calendario bastante apretado hasta el siguiente mundial. Parón ya es el Mundial.
Y luego que el arranque de liga ha sido amable en cuanto a calendario, o sea, que todas las cosas son como son. O sea,
sí, que la entidad de los rivales no ha sido...
Hay que jugar contra ellos y hemos visto que el Atleti no ha pinchado contra ellos otros años, ¿no? Pero yo creo que hay que valorar todo en su justa medida. El otro día decía Valverde en sala de prensa antes del partido del sábado contra el Rayo que todavía era pronto para ir sacando conclusiones, o sea, que esto no ha hecho más que empezar y que ir que viendo cómo van transcurriendo las cosas para ir sacando ya conclusiones más concretas, ¿no? más válidas.
En el parón del Mundial yo creo que habrá más tiempo para...
Sí, porque ahora mismo hay equipos que están todavía de pretemporada, parece. O sea, hay equipos que todavía no... Parece que no ha empezado la primera división para ellos, entonces, y con alguno nos hemos enfrentado.
Sí, el Che Cádiz han dado muchas facilidades, pero bueno, hay que ganarles y hay que ganarles con esa autoridad también, que hace mucho que no veíamos.
El año pasado 14 goles marcó el Atlético fuera de casa, en dos salidas ha hecho 8.
Sí, sí.
O sea, el año pasado el octavo gol en fuera de casa creo que llegó fue en Vallecas. No sé si en enero finales o
el
febrero.
El de Nico Serrano.
Ahora, en agosto, ya ha hecho 8 fuera de casa el Atleti. O sea,
¿Cuántos partidos ganó el año pasado el Atleti fuera de casa?
Creo que de los 8 últimos, no sé si a 1.
Pero incluso te quiero decir que el Elche ha perdido 3-0 en el Camp Nou el fin de semana pasado. El Atleti le metió 0-4 en su campo. Y parece que
lo marcó uno el Elche, pero...
Hasta que se sale, ¿no? Y pues bueno, pues,
hay
que
valorar. Ganó en Cádiz y en Elche 0-1, que también les costó. O sea, que el mérito... A ver, que ganar se supone que tú tienes que ganar a esos equipos. Pero marcándole 0-4 al Elche en la primera parte...
Por eso.
Por si acaso, dejarme matizar que no decía... Por el rival que hemos tenido, que por supuesto, para ganarle así hay que hacerlo bien, si no, no les ganas. Sino por sus resultados globales en cuanto a la tabla clasificatoria y al juego que están ofreciendo.
Pero yo sí creo, yo no me retracto de lo que dije la semana pasada, yo sí creo que parte de esta tranquilidad es un poco como en tiempos de Roma, ¿no? Si tenemos la paz romana podemos crecer mejor. Y si tienes resultados y si te enfrentas a rivales pues de menor entidad, pues el equipo ha podido crecer mejor. Y luego encima se ha tenido la posibilidad de, ante un buen equipo como es el Rayo, que no es no es el City, es el Rayo, pues dices, pues has confirmado todo el buen trabajo previo. ¿Campanas al vuelo? Ninguna. Yo estoy, como nos decía Jaime Ugarte, vamos, satisfechísimo de cómo está el arranque de la temporada, está jugando muy bien, pero yo sigo teniendo un poco el perfil de vamos poco a poco, que el equipo lo está haciendo bien, que esto de la Champions, que alguno ya lo empieza a notar como algo normal.
En,
¿no?
En noviembre podemos hacer con el parón del Mundial una primera valoración, pero luego te llega enero con la Copa, que siempre nos gusta pelear y estar ahí, te puedes despistar de la Liga. En marzo toca más o menos hacer otra valoración para ver cómo encaras el final de Liga. Sí. Igual en marzo estamos hablando de una película muy diferente, incluso en el parón del Mundial. O sea, que esto acaba de empezar, como decimos...
Sí, quedan... ante el Rayo se hizo una confirmación de buen trabajo, pero recordando que el Rayo tuvo sus opciones al final del partido de empatarlo, ganando 3-1 y bueno, pues tuvo alguna acción y el Atleti no acabó pidiendo el tiempo, pero no le faltó demasiado.
Es que yo veo la clasificación... Y sin querer bajar los méritos, o sea, si tú aspiras a Europa, lo normal es que con el calendario que has tenido, que ha sido amable, pues estés donde más o menos estés. O sea, más allá de que estés cuarto, sexto, quinto, con 13 puntos, has acumulado bastante y que es una posición medianamente normal. Porque lo explicaba bastante bien Marcelino, que hacía los primeros análisis con la decimosegunda jornada, más o menos, porque el principio del calendario puede estar descompensado. Sí, el Athletic de las totalmente. Siete primeras juega cinco en casa y encima con un calendario amable. Igual ha habido otros, no sé, Sevilla, Villarreal, que lo tienen más complicado y les ha costado sumar un poco puntos. Así que es mejor darle un poquito más de margen o tener una muestra mayor para sacar las primeras conclusiones.
Pero no es malo ser positivo.
No,
¿sí?
No.
No, creo yo, y no trato de ser negativo ni mucho menos, no. Pero simplemente dar los datos que están ahí y seguir ganando. El Almería es el siguiente, ¿no? Pues bueno,
luego hay que ver también si contra otros equipos te vale jugar eso, con Vesga o Dani y con Muni y con Sanfet. Igual contra estos equipos de ahora y en San Mamés sobre todo, los dos de fuera, pues sí que te da, pero igual te viene cualquier otro, el Atlético Madrid, el Barça, el Madrid, igual hay que meter un poco más de cemento armado, ¿no?
Sí, todo... yo pensaba que contra el Valencia en la segunda jornada ya iba a cambiar ese centro del campo y lo mantuvo. No sé si ya contra otros rivales cambiará. De todas formas, estamos hablando del mejor arranque de liga en la sexta jornada desde el 87, igual al del 93, ¿no? Con Henkes y desde el 87. Que sí, que has tenido partidos en casa, pero que al final, oye, has empezado bien, pues vamos a disfrutarlo.